gustaría que la quimio y la, los tratamientos como ellos podrían mutar y desembocar en nuevas células cancerígenas. Entonces, el avance que habéis hecho ahora es ver cuál es el patrón de...
Sí, o sea, ya se conocía y está muy bien estudiado, pero más a nivel epidemiológico. O sea, a nivel epidemiológico significa de pacientes tratados que posteriormente han tenido quizá una leucemia secundaria o algunos efectos secundarios tardíos. Esto ya se conocía. Nosotros lo que estamos intentando con este tipo de estudios es entender el mecanismo molecular de estos efectos secundarios y ver cuál de ellos podría ir a través de las mutaciones. Lo que no se conocía muy bien es, o sea, se conocía que algunas de las quimioterapias afectan al ADN y hasta en algún caso, como el cisplatino, ya se conocía que dejaba una firma mutacional, pero en otros casos no se conocía qué tipo de mutaciones causaba y sobre todo no se conocía el número de mutaciones, el impacto real que tiene en el genoma de los pacientes. Como el avance que nosotros hemos hecho es este. Identificar la firma de algunas quimioterapias que no se conocía y ahora ya sabemos qué tipo de mutaciones causan y en inglés lo llamamos el mutation burden, o sea, el número de mutaciones o el impacto que tiene en el genoma de un paciente. Se habían hecho estudios en líneas celulares, pero digamos no es lo mismo que verlo en personas. Bueno, mutan todos, pero es que mutan nuestras células, mutan cada día, desde el día que nacemos hasta... Es un proceso normal, no es algo que tengamos que asustarnos porque cada vez que una célula se replica, es decir, que una célula hace dos células hijas, hay un proceso de copia de todo el genoma del ADN y hay una tasa de error. Y esto, en algunos tipos de células, como las células de la piel o lo que decía antes de las células del pulmón de un fumador, pues se ve un poquito amplificado por estos factores externos. Pero esto es parte de la normalidad de nuestra vida. Y las quimioterapias son otro de estos factores que, en algunos casos, no todas las quimioterapias, pueden tener también este efecto. Y por eso esto no significa que no debamos salir a tomar el sol. Esto significa que es importante conocer qué efecto tiene la luz del sol en nuestras células y qué relación tiene con el desarrollo de melanoma. Pues es exactamente lo mismo con las quimioterapias. No implica que las quimioterapias no las debamos tomar. Las debemos tomar porque salvan muchísimas vidas. Y nuestro estudio en esta parte no cambia nada en el sentido de no, esta quimioterapia es, no cambia absolutamente nada a nivel clínico. Pero sí es importante que entendamos qué efecto tienen y poco a poco vayamos... teniendo este conocimiento también, qué efecto tienen las células y a la larga lo que nosotros queremos entender, y ahora tenemos proyectos en esta dirección, es cuál es el link o cuál es el rol de estas mutaciones en el desarrollo de tumores secundarios.
¿Y se sabe si la edad también favorece esa mutación errónea?
Sí, la edad es una de las cosas que más... O sea, nuestras células van acumulando mutaciones cada día. Es decir, que cuando somos más mayores, nuestras células tienen más mutaciones que cuando somos pequeños. O sea, una parte importante del proceso normal de envejecimiento, aparte de otras cosas, es la acumulación de mutaciones por los procesos, los llamamos los procesos de aging o procesos de envejecimiento normal.
Yo sé que los 15.000 euros les van a venir muy bien al laboratorio. No sé con qué presupuesto trabajan. Por un lado, y segundo, la interrelación entre la política y la investigación, me gustaría tener su punto de vista.
Vale. Bueno, el presupuesto con el que trabajamos, ahora ya ha mencionado la vicerrectora que tenemos un proyecto del European Research Council. Este es un proyecto de 2 millones de euros para 5 años. Ahora estamos como en medio del proyecto. Claro, este nivel de financiación, la verdad es que nos permite hacer cosas y hacer plantearnos proyectos. O sea, yo cuando lo escribí me estaba planteando un proyecto mucho más grande y más ambicioso que los proyectos que había hecho hasta el momento, porque cuando pedimos una financiación a nivel nacional, la cantidad de financiación es muchísimo más pequeña en comparación. O sea, la cantidad de financiación va muy relacionada a lo ambiciosos que pueden ser los proyectos. cuántos datos puedes generar, cuánta gente puede haber en el equipo. Entonces es evidente que hay una relación entre la calidad de la investigación o las cosas que te puedes plantear hacer y la cantidad de financiación. Para nosotros es muy importante tener financiación europea, porque si nos centráramos o solo tuviéramos financiación a nivel nacional, claramente seríamos menos competitivos. O sea, la ciencia es un trabajo internacional. O sea, es igual si yo estoy en Barcelona o en Salamanca que si una persona está en Boston o en Cambridge. Es un trabajo internacional y competimos todos, digamos, dentro del mismo. Por eso es importante tener unos niveles de financiación que sean un poquito más comparables a los que hay otros científicos. Por eso para nosotros es muy importante tener financiación europea y siempre mirar a niveles de posibilidades de financiación nacional e internacional para llegar a ser lo más competitivos posibles en el mundo.
¿Yo debería haber un pacto para que no dependa la investigación de cada gobierno?
Sí. No, sí, esto de hecho me preguntaron mi opinión de qué les pediría al nuevo gobierno y yo lo que comenté es que la financiación y las políticas científicas no dependan de hecho del gobierno que tengamos en cada momento, porque esto siempre es un periodo relativamente corto, o sea, máximo 4 años, pero muchas veces, como hemos visto, mucho más corto. Y la ciencia es una inversión del país y de la sociedad a largo plazo. Por eso no puede estar supeditada a qué partido gobierne o si se aceptan los presupuestos o si tenemos unas nuevas elecciones. Lo más interesante sería tener un pacto de país para la ciencia y que tengamos decisiones que vayan a muy largo plazo y se genere menos incertidumbre, ansiedad entre los científicos, que muchas veces no sabemos cuándo va a ser la siguiente convocatoria, si se va a retrasar. No se puede trabajar así. Tiene que ser decisiones mucho más serias, estables y sin estas incertidumbres.